El libro de Isaías, el libro de Isaías, notaríamos pronto que la mayoría de los profetas menores y los grandes, así como Isaías, Jeremías, Ezequiel, casi siempre estaban solitos. Ellos nunca tuvieron un gran multitud, mucha gente apoyándoles, etc. Casi siempre andaban solitos, como soldados, como siervos. Dios tuvo mensajes específicos que quisieran o que quisieran que predicaran. Y en ese momento estamos notando en Isaías 8, empezaríamos en el 11 y adelante, Dios o Jehová está hablando directamente a Isaías, pero también con un mensaje, una ilustración para el pueblo. Entonces empezamos en el 11, dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Y hermanos, muchas veces también he notado que cuando haya una necesidad grande, grave, hasta una emergencia, nuestras voces también suenan de lo mismo. Tenemos un tono de emergencia, de excelencia, como un tono urgente. Y así está hablando aquí Dios en nuestro texto. Dice que de esta manera con mano fuerte. Ahorita estuvimos en la iglesia de Nemor y uno de los niños estuvo jugando con un pedazo de madera que tenía dos clavos. Y dije, wow, a lo mejor el niño no sabe, pero los clavos son oxidados. Y ahí estaba andando, jugando, tal vez tiene unos 2 años el niño, chiquito. Pero varios otros, 6 otros niños jugando alrededor de él. Y hice ese comentario. Pero el papá estuvo allí conmigo hablando o charlando y de repente él dijo, hijo, déjalo, así fuerte. ¿Y qué pasó? El niño respondió y lo dejó y se acercó a su papá. Y estuvimos como, no sé, de aquí para la ventana, de distancia. Pero en el tono de su voz, el niño supo que era urgente que escuchara, ¿verdad? No quisiéramos que se lastimara con los clavos, etc. Aquí entonces Dios está hablando con una voz así, una voz determinada, una voz con urgencia ahí. Entonces vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, la mera verdad has dado a nosotros tanta misericordia y gracia en esta semana, tantas bendiciones y provisiones. Y Señor, te doy gracias. También, Señor, te doy gracias por las oportunidades que hemos tenido para animar a otros, invitarlos a compartir tu palabra, tu amor con algunos. Señor, gracias por los trabajos que nos has dado, proveyendo las grandes necesidades de nuestras familias. Señor, para la escuela, por donde los muchachos pueden aprender. Señor, por los colegios y los muchachos que están allá estudiando, preparándose para la obra tuya. Señor, gracias que nos has dado este lugar por donde reunirnos, protegido de la lluvia, el frío, el viento, etc. Señor, gracias por tanta provisión. Pero también, Señor, queremos pedir por nuestros hermanos en estos países y lugares donde haya mucha persecución. Oh, Señor, te pido por favor que des a ellos libertad, que sanes a sus heridas, que animes a sus corazones deprimidos. Y Señor, que tu nombre sea alabado en todo. Gracias, Señor, por con grande amor, en el nombre de Cristo, te pido todo. Amén. Y de verdad, hermanos, debería yo de mencionar que llegó a la casa entre semana un reporte de unos misioneros allá en Ghana. Y las muchas dificultades que están teniendo allá en Ghana. Y también nuestro hermano Needham, que va a regresar pronto a Camerún. Y todavía, como el país está dividido en los 2 estados, uno es de francés y el otro es de inglés, y esa parte de inglés está siendo bastante peligroso todavía. Entonces, les pido de favor que oren por nuestros hermanos en esos lugares alrededor del mundo. Todavía estoy escuchando que hay muchos cristianos, de cierta forma, atrapados en Afganistán. Cuando el gobierno sacó a los soldados, dejó muchísimas personas allí. Y pues algunos están siendo torturados. Entonces, oren por nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. Apreciaría nuestras oraciones por ellos. Pero bueno, estamos aquí con esa voz. Dice, con mano fuerte, y se enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Y vamos a continuar en unos minutos, pero hermanos, he notado, y es fácil, en ciertas formas, llamar la atención del pueblo, ya con eso de Facebook, de Twitter y la media que se encuentra, es fácil comunicar con muchas personas rápidamente. Y en esa forma es fácil entonces motivar, desanimar, influir a la gente. En nuestro texto no hablamos de las multitudes. Dios está hablando con uno. Y el uno va a hablar con un pueblo, no más. Cuando nosotros fuimos a México, bueno, antes de que fuéramos nosotros a México, muchas personas nos preguntaron en el camino de deputación, ¿a dónde vas? ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cómo está allá? Y pues en ese momento no supimos por dónde Dios nos iba a mandar. Entonces nosotros llegando por fin a Aguascalientes, y nos metemos en la escuela de idioma y orando todavía por dónde. Bueno, llegó la invitación a que fuéramos a Cuautitlán Izcalli, un pueblito, ¿verdad?, poco norte del DF, y es más o menos una ciudad ya, o sea, mucha gente, mucha casa, mucho negocio, mucho tráfico, Sams y todo eso, y nosotros fuimos por los 15 días, y el hermano me llamó la atención, oye, si quisieras, nos gustaríamos que viniera a apoyarnos por unos pocos meses. Y dije, pues a lo mejor es aquí, a donde Dios nos quiere utilizar. Pero estando allá supimos ya dentro de pocas semanas que no era la ciudad, no era el pueblo que Dios nos iba a utilizar. Entonces, continuando la oración, y uno de los sábados, en las primeras semanas, nos mandaron lejísimos por un micro, y con terracería y todo, algo feo para llegar. Pero ahí se quedaba, al pie de varias montañas, Huehuetoca. Sucio, el río horrible, de olor, de parecer, etc. Basura por todos lados. Pero allí es donde Dios nos llamó. Y en la colonia de Salitrillo, nos dio casa, pero pobre campesino con su mula, verdad, cultivando y basura volteada en la tierra y bien pobres ahí en ese pueblo. Un pueblo, vamos a decir, único, porque dentro de ese pueblo estaban las dos hermanas orando a Dios en la aldea infantil para una iglesia. Y no es de que sabemos exactamente quién estaba orando, quién estaba pidiendo de Dios el mensajero, el mensaje, la bendición, el refugio, que sea. Pero acompáñeme otra vez a Salmo 12. Salmo 12. Y viendo el versículo 5 de Salmo. Voy a guardar mis lugares aquí rápido. El Salmo 12, es interesante el versículo 5, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Alguna vez ha estado bien cansado? Como que ya no hay ánimo, ya no hay energía. No alcanzan ni un paso más. Pues es la idea de ese versículo. esas personas no tenían con qué seguir adelante. A lo mejor eran los filisteos, los amorreos, pero el enemigo, puede ser que en ese momento un rey, puede ser que Saúl estaba causando ese problema. La mera verdad, los salmos no están en orden en cuanto al calendario, pero encontramos aquí personas que estaban gemiendo, estaban en una dificultad. Y si notemos otra vez en el versículo 7 del mismo, dice, tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. ¿Los quiénes? Los pobres y los que estaban gemiendo, los menesterosos. Entonces, regresándonos a Isaías, Dios tiene unas palabras fuertes para Isaías. Tiene ese mensaje que Isaías va a tener que dar o entregar al pueblo, porque nuestro Dios escucha. No sé cuál sea la necesidad que tenga hoy, pero yo sé por la promesa de la palabra de Dios, si dentro de nuestro corazón se siente uno gemido, Dios está escuchando. Uno que se siente pobre, no necesariamente en el sentido económico o financieramente, pero en cuanto al consejo, o sabiduría, o fuerza, a montón de cosas, nuestro Dios puede escuchar. En este texto, Dios tiene un mensaje fuerte para ellos, pero es más fuerte para Isaías, porque Isaías tiene que tomar ese camino. Tiene que ser una decisión de su corazón. Otra vez, el 11 dice, me dijo esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Porque el pueblo andaba en un error. Pero ¿saben qué? Hay veces en mi vida que anduve en ignorancia, pero a la vez pidiendo discernimiento, pidiendo sabiduría, pidiendo dirección. Y Dios en su misericordia me ha alcanzado, me ha guiado, me ha abierto la vista. Y tal vez hay un montón de otras cosas todavía que tengo que ver y enfocar. Pero en este momento, dice Isaías, no sigas sus pasos, porque no son pasos rectos, no son pasos buenos. Dice la palabra de Dios que el hombre bueno va a tomar pasos indicados por el Señor. Y ahí estamos empezando a ver, dice Isaías, esos pasos no vamos a tomar. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Tienen una tendencia? A lo mejor una tendencia sería al despertarse en la mañana, se mete en el baño y quiere cepillar sus dientes. Antes de desayunar, antes de hacer cualquier otra, a lo mejor es la tendencia que tiene. Allí es. A lo mejor su tendencia es, suena la alarma y ¡paz! Y dormir un ratito más. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. A lo mejor es una tendencia. Ya, cada mañana su alarma sabe que va ¡paz! una tendencia. A lo mejor después de salir del trabajo, una tendencia es parar en la gasolinería para comprarse una coca, un chocolate o algo así. Una tendencia como que es automático. ¿Cuál es la tendencia que tenemos? Tenemos una tendencia de apartar un tiempo en nuestro día para acercarnos a nuestro Dios, para darle a Dios ese momento, uno y Él. Una tendencia así. Porque Dios llama la atención del profeta Isaías. Imagínense que un profeta está recibiendo palabras de Dios, porque esos tiempos fueron muy diferentes a los nuestros. No es de que Dios le mandó a Isaías un correo electrónico, un texto, ¿verdad? Pero a la vez, Dios le comunicó, dice, con mano fuerte. No es de que estaba soñando siempre, o que Dios presentó su voz audible, Pero de una forma u otra, Dios estaba comunicando con él y fueron palabras fuertes, seguras. No se quedó en ellas dudas. Pero es el profeta. Es el profeta que Dios tiene que llamar la atención. Y nosotros, que somos hijos de Dios, imagínense que vez tras vez, Dios nos tiene que llamar la atención. Dios había rescatado a Israel de Egipto, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, un rescate milagrosa, ¿verdad? Pero se mete en la orilla de la Mar Rojo y no saben qué hacer. Ahí están, atascados, por decir, entre mar y entre los soldados, los ejércitos egipcios. Vienen ellos enojados en camino, no saben qué hacer. Moisés dice a Dios, ¿qué hago? Dios dice, yo te he dicho que vayas adelante. Y Dios abrió Mar Rojo y ya cruzaron con tierra seca, ¿verdad? Se meten los soldados egipcios y todo lodo chicloso y están hundidos, ¿verdad? Ellos van adelante, empiezan a quejar otra vez. Dios dice, pega la piedra, Moisés, allí sale agua suficiente para todo el pueblo. Ya tienen la situación con el monte Sinaí, donde Moisés está arriba, recibe los 10 mandamientos, Dios lo había hecho allá de su propia mano, entonces se baja, tiene las tablas, pero el pueblo en pocos días se metió en vamos a decir, un adulterio religioso, porque en pocos días empezaron a adorar al becerro de oro y se olvidaron en este aspecto del Dios Todopoderoso. Cuantísimas veces Dios había mostrado su mano poderosa a su favor de parte de ellos. Pero otra vez, aún ya son cientos de años después, pero otra vez Dios tiene que llamar y mandar a su profeta a explicar otra vez de esa necesidad de apartar tiempo en su vida para el Dios Todopoderoso. Vamos a adelantarnos. Dice el 12, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea el vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y sigue adelante con eso. O sea, si uno no pudiera lograr la oportunidad de santificar a Dios. Y déjeme explicar, esa palabra santificar sí puede llevar sentido de purificar, ser santo, etcétera, etcétera. Pero también la palabra quiere decir apartar lugar. Apartar lugar. Entre semana compremos carne del dueño de ese negocio del hermano David, ¿verdad? Entonces el hermano David me marcó y dice, no cabe la carne, mejor que pase por ella, porque no hubo lugar. Entonces Felipe se fue a nuestra cochera y arregló los congeladores para que hubiera, o tuviéramos lugar o espacio. Fuimos a la casa del hermano David, recogimos carne, echemos la carne, justo. Ya pudo salir las tapas, pero justo. No se quedó espacio más en ese lugar. Lugar debido. No es el lugar debido para carne congelada allí en el zacate, en el jardín, en el mero sol. Se va a echar a perder. No nos metemos a bañar en la tierra. Y son muchos ejemplos que pudiera sacarle uno. Cuando hablamos de apartar tiempo para nuestro Dios, no hablamos en 100 años, no hablamos en 50 días. Estamos hablando del día de hoy. Estamos hablando de la preparación para el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios dice, santificad. Y acuérdense que es Dios, Jehová, hablando a Isaías de eso. No es Isaías formando estas ideas. Es Jehová, dice 3 o 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, apartar ese tiempo. Ah, es muy común ya de que nosotros, en vez de abrir nuestras Biblias, ponemos la Biblia, ¿cómo se llama? Escuchamos la Biblia en el celular. Muchísima gente, millones de personas diario, escuchamos a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Literalmente, ¿qué pasa? Nosotros estamos en camino, o estamos corriendo, haciendo ejercicio. Mi esposa está lavando trastes, o lavando ropa, o un montón de cosas que nosotros podemos hacer mientras que uno toque ese o esté escuchando la palabra de Dios. Pero acabamos nuestro aseo o acaba la voz leyendo, pa, 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 con todos los taches, hemos escuchado, hemos leído la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Qué hemos aprendido? Que nos acordemos. Yo sé que las mujeres son más capaces de hacer múltiples cosas a la vez. Y hombres no tanto. Pero aún así, hermanas, escuchando y haciendo tantas cosas, la mente literalmente no esté dedicada a la palabra, al mensaje, a la enseñanza, al consejo. Entonces estoy estudiando este pasaje entre semana y estoy identificando en mi propia vida la verdad de este pasaje, que ya es hora de que uno santificar a o santificar un tiempo. No es de que es un espacio, ¿verdad? Vamos a decir que ese es el espacio. No es de que santifiquemos a ese espacio, porque luego gente viene a pensar supersticiosamente de ese lugar. No es tanto el lugar, es el espacio en nuestras vidas que dediquemos a Dios, a escucharle, a pasear con Él, para que conozcamos su mente, su deseo, su corazón en cuanto a nuestras vidas. Nos da chance de compartir nuestro corazón. Imagínense que Dios esté preocupado con 4, 5, 10,000 otras cosas mientras que uno esté orando. Bueno, nuestro Dios es capaz, pero por ilustración. ¿Le va a gustar que se acerque a Dios y que se nota que sus ojos y sus oídos están escuchando todas esas otras cosas y que no esté dando 100% de su atención a la petición que tenga? Bueno, lo mismo en reversa, ¿verdad? De que nosotros decimos, háblame el Señor, guíame, dirígeme, cámbiame, etcétera, etcétera, examíname, por favor, pero estamos distraídos con todas esas cosas en nuestro mundo. Y ese es un momento en la palabra de Dios que llama la atención específicamente sobre este contexto. Él santificad. Sea Él vuestro temor. No en el sentido de ser miedoso, que esté, ¿qué hago? Pero en el sentido de que haya un respeto santo. Hay un respeto santo. En Apocalipsis 4, hermanos, la palabra de Dios nos explica que en el cielo ahorita hay serafines. Son los ángeles que la Biblia nos dice en Ezequiel que tienen 6 alas. Son ángeles muy, vamos a decir, raros en ese sentido. Explica poco allí en Ezequiel. Pero dice la palabra de Dios que los serafines día y noche, todos los días, todas las noches, dicen santo, santo, santo. Imagínense, están dedicando su tiempo a glorificar al Señor porque Él es santo. Dios nos quiere llamar la atención también de que traemos a Él la gloria, que anunciamos la santidad de Él porque Él es santo. No encontramos santidad en nuestro mundo. No encontramos santidad en nuestro gobierno. No encontramos santidad en el internet, en la biblioteca y la lista tan larga. Encontramos la santidad de nuestro Dios y en su palabra. Y esa santidad no es para que uno se jacte de sí mismo. Es una santidad que viene dándole a uno tranquilidad, una paz, un deseo de compartir, invertir, ayudar, exhortar, compartir el amor, vaya. Esa es la santidad. Porque con la santidad uno no está distraído con la contaminación. Hay mucho que puede contaminarle a uno, especialmente en el sentido de ese COVID, ¿verdad? Todos ya tienen temor de un lado o de otro. Unos tienen temor del virus. De otro lado tienen temor del gobierno, que quiere controlar la vida de otros. Ahorita leí un reportaje de que están encontrando coágulas muy extraños en este año y medio pasado, desde que han puesto estas inyecciones. ¿Quién sabe? Pero a lo que voy es que no encuentra santidad en el campo médico, en el campo político, en los campos del mundo en cuanto a los países, pero se encuentra santidad con la palabra de Dios. Tanto de que uno viviendo en Ghana, uno viviendo en Camerún, uno viviendo en Afganistán, en esos lugares en China, hasta pueden vivir allá con paz en su corazón, con alegría en su cara, porque entienden que Dios les haya puesto allí para servir, allí para ser luces, como dice en Mateo 5, que nosotros somos las luces del mundo por lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Entonces, hablamos de esperanza y propósito. Si demos espacio en nuestras vidas para Dios, dice, santifica a Él, santificar, dar lugar a Él. Y entonces que tengamos, como dice el 13, sea Él vuestro temor, o sea, respeto, reverencia. Dice, Él sea vuestro miedo. Entonces, cuando uno ande, es uno andando así, averiguando. ¿Así, Señor? ¿Así voy? ¿Ese es el camino? ¿Así me quieres que me comporto, etcétera, etcétera? Averiguando los pasos con el Señor. No así con miedo y gateando a ver si no viene un relámpago a cocinarnos, o sea, no, es que nosotros estemos averiguando con Él, porque Él es puro. Y dice el 14, entonces Él será por santuario. Ahora, en un sentido estamos en un santuario. Es un lugar donde se puede adorar a Dios físicamente, vamos a decir. No es de que ese lugar es, ¿cómo puedo explicarlo? De alguna forma supersticiosa, santa. O sea, al meterse en las puertas, uno no pasa por un vidrio transparente que le hace sanito. ¿Verdad? Es un lugar donde se puede congregar. En el Nuevo Testamento se congregaron en casas. La iglesia de Jerusalén, la iglesia en Éfeso o en los Corintios, y la iglesia se encontraba en casas, muchas casas del pueblo. Entonces, no es el lugar específicamente. Pero aparte de eso, cuando llama o nos explica la palabra santuario, no es tanta la iglesia, es la presencia de Dios. Y esta presencia de Dios viene siendo el refugio. El refugio, por donde uno puede esconder de las tribulaciones de ese mundo. Por ejemplo, hace muchos años atrás, hubo una señora, Corrie ten Boom. Su familia escondió judíos en su casa. Y si ha escuchado de la historia, me entiende, pero pidió un albañil entrar en su casa y construyeron una pared al tercer piso. Y atrás de la pared hubo espacio suficiente para esconder a todos los judíos que tenían en su casa. Entonces, llegó el Gustavo un día y los llevaron a la familia de Corrie ten Boom, a los campos, ¿verdad?, de prisión. Ella y su hermana Betsy. Betsy era la más, vamos a decir, dedicada al Señor. Betsy tenía o llevaba Biblia. Pero los soldados estaban quitando su ropa, sus bolsas, sus gorras, sus zapatos, todo estaba quitando. Pero cuando Betsy, que tenía la Biblia chiquita colgada alrededor de su cuello, cuando ella se alcanzó ese momento, como Dios hizo que el soldado fuera ciego y permitió a Betsy pasar, y dentro de la prisión ella tenía Biblia. Y por estas semanas ella estaba compartiendo la Biblia. Este es un ejemplo del santuario de Dios, el refugio de Dios, que puede protegerle a uno, aun cuando esté quebrantando la ley del humano. En otro caso, el hermano Manolo, el año pasado, cuando se acercó de la aduana, es ilegal llevar Biblia a Cuba. Él llevaba 50 Biblias. Pero el Señor dijo, no me digas más, vete rápido, o sea, dentro del país, con las Biblias. Y pues hay que conocer al hermano Manolo. Pero empezó a pasar la aduana y volteó y dice, oye amigo, ese señor atrás de mí viene conmigo y también trae muchas Biblias. ¡Ay, váyanse los dos! No se encuentran el día de hoy en la cárcel de Cuba. No fueron multados. Las Biblias no fueron quitadas de ellos. Ese es el santuario de nuestro Dios. Cuando apartemos en nuestras vidas tiempo para Dios solo, como dice allí en el 13, a Él santificar, Él solo, que no haya distracción. Cuando viene el momento de servirle, de obrar para Él, de hablar de la protección de la familia, protección de la vida, el avance de la obra, pues allí está Dios como nuestro santuario, nuestro refugio, nuestra protección y nuestra bendición. Hay tantos ejemplos que uno pudiera dar, pero Dios es bueno, hermanos. Acompáñenme al Salmo 32. Al Salmo capítulo 32. En Dios se puede confiar. Salmo 32:7. David menciona acá un testimonio. Dice el 7 del capítulo 32, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Pedro pudo dar este testimonio. Ahí está Pedro en la cárcel, Herodes había matado a Santiago, y ahí está Pedro, más o menos enseguida va a morir, y viene el ángel. Y abre las otras puertas. Y Pedro está andando en las calles hasta la casa de Roda. Pues ellos, bastante sorprendidos, en el principio pensaron que nada más era su ángel, porque realmente algunos dudaron de que fuera posible que Pedro saliera de la cárcel, pero Dios era el refugio de Pedro. De Pablo y de Silas cantaron, y dando las honras y las gracias al Señor, y Dios abrió las puertas otra vez, y el carcelero ya es salvo, y su familia, etc. Y Dios les hizo un refugio allí, cegando a los, entre comillas, sabios, haciéndoles necios en su poder. Acompáñeme al Salmo 119. Otras palabras de ánimo en cuanto al santuario, al refugio de Dios. Salmo 119, versículo 114. Salmo 119, versículo 114. Dice, mi escondedero, mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. El escondedero. No es de que uno esté escondido abajo de la mesa. No es porque todavía anda en el trabajo, anda haciendo la voluntad de Dios, pero es que es Dios quien puede cegarle a uno, como con Elías, ¿verdad? Y vienen los soldados sirios, ¿verdad? Y vienen a atacar a Israel. Y el muchacho estaba con él. Y el muchacho estaba temeroso. Y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el profeta ora a Dios. Dice, abre su vista para que vea quiénes están con nosotros. Y abriendo la vista, Dios del joven vio a todos los ángeles y carros de fuego en las montañas. Y cuando se acercaron los soldados, Dios a ellos le hicieron ciegos. Y el profeta dice, ¿quién buscas? ¡Oh, vente conmigo! Y anda caminando, guiándoles al mero centro del palacio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios quien puede hacernos bendecidos y escondidos en la mera vista del enemigo. Es Dios. Tenemos un enemigo quien anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué él no me puede ver? ¿Por qué no me puede tocar? ¿Por qué no me puede deshacer? Es porque Dios es nuestro refugio. Y continuamente estoy orando a Dios, Señor Dios, que rehusas a Satanás. Él nos ha dado como hijos de Dios el poder de resistir, pero Dios tiene el poder de rehusar. Oh, hermanos, que cobremos ánimo, pero también que notemos o que hagamos examen de nosotros mismos. Hemos santificado espacio en la vida para Dios. Quiere ser nuestro santuario, pero necesitamos darle lugar en la vida, en nuestro día, dando lugar para glorificarle, para compartir las cargas y las angustias, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oremos, Señor, gracias por lo que has prometido. Y Señor, te pido por favor que tengamos fe. Señor, averiguando día tras día en tu palabra, que tus palabras no se han cambiado, son las mismas de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gracias por ser fiel. Guíanos en esta semana. En el nombre de Cristo te pido todo.